El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Está siendo una tarde frenética en todos los organismos internacionales que rigen, que organizan el deporte mundial. Está siendo una tarde de decisiones trascendentes, importantes. Todos los organismos internacionales, hablo de la FIFA, de la UEFA, del Comité Olímpico Internacional, de la Euroliga de baloncesto, por ejemplo, están suspendiendo o expulsando, depende de los casos, a los equipos y a los deportistas rusos. Así que a partir de ahora se desencadenan ya todas las consecuencias también en el mundo del deporte. Por ahí arrancamos nuestro enfoque del deporte. Bienvenidas, bienvenidos. Lo primero, Rodrigo y yo, te contamos lo que tienes que saber a esta hora de la tarde. Así que sigue y se aumenta el boicot del deporte a Rusia.
El COI ha recomendado excluir a los deportistas rusos y bielorrusos de todas las competiciones y las reacciones no se han hecho esperar. La FIFA y la UEFA suspenden a los equipos rusos del fútbol internacional hasta nuevo aviso. De esta forma, su selección no podrá participar en la repesca para ir al Mundial de Qatar y sus clubes quedan excluidos de todas las competiciones, empezando por el Spartak de Moscú, que estaba clasificado para los octavos de final de la Europa League. La selección femenina tampoco podrá tomar parte de la Eurocopa. Por su parte, la Euroliga también ha decidido suspender todos los encuentros de los equipos rusos y, en caso de que no se puedan jugar, anular sus resultados. Más cerca, en Fuenlabrada, una cámara de gol se ha acercado al delantero ucraniano Roman Zozulia.
No quiero hablar.
Estás muy afectado, me imagino, ¿no?
Nosotros ganamos eso, era seguro, ¿sabes? Seguro.
Y ganéis la guerra.
Seguro. Y Putin, tu hijo, puta.
Si hablamos de nuestra liga, el Madrid sale más reforzado como líder de Vallecas.
A falta de 12 jornadas, el líder mantiene su ventaja de 6 puntos con el Sevilla. El equipo vuelve mañana con la incógnita de Álava, última parada antes de la Champions, la Real. Altibajos aparte, dice Ancelotti que el Madrid sigue cumpliendo.
No creo que muchos equipos han ganado aquí también con un marcador muy largo. Era un partido que tenía que ser así y que lo hemos cumplido.
El Betis ya está a 14 puntos del Real Madrid y el Barça a 15, a pesar de la distancia. Xavi echa cuentas.
No descartamos nada, sabiendo que el Madrid está fuerte, ¿no? Nosotros hay que escalar posiciones. Ahora vamos cuartos, vamos a por el tercero, intentaremos ir a por el segundo y si nos alcanza ir a por el primero, pero nada más. No hay que pensar mucho más allá, sino ser realistas, ser humildes y seguir trabajando.
Y el Atleti mientras persigue al Barça, pero Savic vuelve a caer.
El montenegrino sufre una dolencia muscular, ya iba a ser baja el domingo por sanción, pero peligra su concurso en la Champions. La otra cara, la de Renan Lodi, que ha explotado como interior en el momento más delicado de la temporada. Sus dos goles ante el Celta dejan al Atleti igualado a puntos con el Barça, aunque con un partido más, y a uno del Betis, que es su próximo rival el domingo en Sevilla. Pocas veces Simeone es tan elogioso con un jugador como con el brasileño.
Decíamos y hablábamos con él que por su característica en esa posición de extremo, carrilero, es muy peligroso porque tiene pierna natural. Pero lo más importante de él es todo lo que no se ve, todo lo que entrena con mucho respeto. Es gente que es noble, gente que es entera. Siempre seré reiterativo, pero la vida te termina devolviendo si vos lo haces bien.
El Rayo aparca de momento su mala racha liguera porque se tiene que centrar en la Copa.
Con la derrota ante el Madrid van 7 partidos sin ganar y solo un punto sumado de 21. Ahora va por la histórica vuelta de las semifinales de Copa del jueves en el Villamarín. Óscar Valentín es duda y en el Betis Fekir también. Este es el técnico franjirrojo Andoni Iraola.
Vamos a ir el jueves a intentar dar la sorpresa y nosotros evidentemente tenemos que hacer nuestro mejor partido, que no sabemos si nos va a dar, pero nosotros tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos tener alguna opción. Si nosotros no damos nuestra mejor versión va a ser muy difícil, pero si la damos al final es un gol de ventaja, es un partido que empiezas 1-0 perdiendo.
Y el Getafe sigue sumando a pesar del VAR.
El punto ante el Alavés sabe mal por la trayectoria que llevaban los azulones, pero sabe bien porque el Geta jugó una hora con 10 por la expulsión de Cuenca, que según el Comité Técnico de Árbitros debió ser amarilla. Lo mejor para Quique, la irrupción de Enes Unal, que con los dos del sábado lleva 13 tantos.
No es que sea un chico que está en estado de gracia, es un chico que puede hacer eso. Cada vez que lo vemos y está en la tabla de goleadores pensamos está ahí, pero que puede todavía estar más, o sea, somos muy ambiciosos con él. Los que pueden correr, que corran, los que pueden volar, que vuelen, nadie camina.
A las 9 de esta noche se cierra la jornada con el duelo entre el Granada y el Cádiz.
Y otro fin de semana gris para los nuestros en segunda división.
La jornada ya arrancó mal con la derrota del Fuenlabrada en Almería y no se enderezó con los empates en casa de Leganés y el Alcorcón frente al Girona y la Ponferradina. Especialmente doloroso fue lo de Santo Domingo con un gol anulado en el último segundo para los de Fran Fernández, que además acabó expulsado.
Nosotros no podemos hablar con los árbitros, no podemos protestar, no podemos pedir nada. Que bueno, que es verdad que vamos últimos, muy últimos, pero somos equipo de la categoría. Luego, pues bueno, vendrán a darnos charlas de integridad, vendrán a decirnos que si esto, que si lo otro, pero la realidad es que nos sentimos perjudicados hoy de nuevo.
El Leganés es 14º con 37 puntos, el Fuenlabrada y el Alcorcón cierran la tabla con 26 y 14.
Bueno, vamos a completar este repaso a la actualidad hablando de tenis, de Rafa Nadal, que asciende al número 4 del mundo.
Ya van 15 triunfos seguidos y 3 títulos de 3 en este arranque de temporada. El ruso Medvedev desbanca a Djokovic en el número 1 mundial. Rafa Nadal adelanta a Tsitsipas y es el cuarto por detrás del alemán Zverev.
Es increíble cómo las cosas cambian en un espacio de tiempo tan corto, ¿no? Pasar de prácticamente no poder entrenar a día de hoy, pues estar en el momento que estoy, ¿no?
Baloncesto, España ya está en la siguiente fase en su camino al Mundial tras la victoria de Georgia ante Macedonia del Norte y buenas noticias para nuestro rugby, la selección femenina de nuevo campeona de Europa tras ganar a Rusia, la masculina venció a Rumanía, si gana también a Portugal en 2 semanas tendrá más de medio billete para el Mundial del año que viene, pero ojo porque Rumanía va a solicitar que se anulen los resultados de Rusia, algo que les beneficia a ellos en detrimento de España.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Llevamos 6 minutos contigo y ya, por ejemplo, en estos 6 minutos hay novedades sobre el boicot, sobre las sanciones al deporte ruso. La Federación Española de Fútbol acaba de decir ahora que evidentemente acata lo que ha decidido FIFA y UEFA y que apoya que se deje a Rusia, a la selección masculina, fuera de cualquier posibilidad de clasificarse para el Mundial de Qatar o a la selección femenina de rusa de fútbol, por ejemplo, fuera de la Eurocopa que tenía que jugar este próximo verano. Bueno, llamamos aquí a la mesa de análisis a Carlos Rodríguez y a Carlos Sánchez Blas. Hola, Carlitos. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Bueno, pues ya veis que estamos pendientes de esta cascada de decisiones que evidentemente se veían venir desde hace un par de días, pero que ahora ya se están poniendo en folios. Ahora ya sí que se está decidiendo que los rusos no van a competir en nada de momento. ¿Cómo lo veis, Carlos?
Bueno, seguramente incluso a lo mejor ha tardado algún día en llegar esta resolución. Es verdad que cuesta, es verdad que los deportistas lógicamente no tienen culpa ni responsabilidad de lo que está pasando, pero también es cierto que este tipo de, en fin, acontecimientos como está sucediendo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia tienen que ser contestadas de manera absolutamente inequívoca, sin rodeos, sin titubeos y de forma contundente, con lo cual es lógico que para intentar, bueno, dejar claro que lo que están cometiendo es una auténtica atrocidad, hay que presionar de todas las maneras posibles y ya digo, yo creo que incluso ha podido llegar un poquito antes, pero bueno, bienvenido sea.
De todo el modo, Blas, para que la información sea lo más rigurosa posible, tenemos que diferenciar, por ejemplo, en fútbol se ha decidido que Rusia no juega, en baloncesto, en la Euroliga, han decidido que los rusos no juegan de momento.
Sí, es un matiz importante. Por ejemplo, Rusia no va a poder jugar en fútbol el europeo femenino de este verano, que ya estaba clasificada, y no va a poder jugar la repesca para estar en Qatar, que tenía el derecho a jugarla por haberse clasificado para esa última fase antes del Mundial de Qatar. En el baloncesto es distinto, lo que se ha hecho es suspender de momento todos los partidos con equipos rusos implicados. Evidentemente, el desarrollo natural del conflicto bélico apunta a que va a ser como mínimo medio plazista, con lo cual CSKA, Unis Kazán y Zenit de San Petersburgo tiene pinta de que no van a terminar esta Euroliga, pero no quedan expulsados. Es decir, la Euroliga ha anunciado que en caso de finalizar el conflicto bélico, los partidos se jugarían.
Claro, es una especie de colapso lo que se va a producir en algunas competiciones, pero también es cierto que era impensable que el deporte viviera al margen de esta crisis que afecta a todos los ámbitos, a la economía, a la política, a la sociedad, a los que están huyendo como pueden, a las fronteras, en fin.
Es imposible, es imposible. Realmente, tal y como está la situación, es completamente imposible de asumir. El deseo de las federaciones internacionales de fútbol y baloncesto es que todo se pudiera o se podría haber desarrollado en territorio neutral. No es una posibilidad, y menos con el aluvión de fronteras cerradas en la Unión Europea para Rusia. Ese es el deseo. Evidentemente, es imposible que el deporte quede al margen de un conflicto de este calibre, y en el caso del baloncesto, en materia deportiva, significa mucho, porque, por ejemplo, el Real Madrid le ha ganado los 4 partidos partidos a los equipos rusos, tendría 4 victorias menos, y los 3 equipos de Rusia ahora mismo están en posición de clasificación para cuartos de final.
Claro, en fútbol, en Champions, Carlos, no hay ningún ruso ahora mismo vivo.
No.
Solo queda en la Liga Europa, juega el Spartak de Moscú, que también lo echan.
Sí, 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 es el rival del Leipzig, o bueno, lo es, de momento lo sigue siendo, lo que pasa es que efectivamente, como UEFA también ha decidido evidentemente expulsar a los equipos rusos y es el único ruso en competición, se queda fuera de ese partido, de esa eliminatoria de octavos de final, así que el Leipzig directamente pasará a cuartos de final. Algo que, por cierto, como tú decías, Nacho, no solo atañe al aspecto deportivo, sino también a condiciones económicas. Por ejemplo, uno de los grandes patrocinadores de la Liga de Campeones, que es esta empresa, también ha anunciado UEFA que rompe definitivamente, o por lo menos por el momento, el acuerdo de patrocinio. Esto ha pasado en otros deportes, como en el caso del equipo de Fórmula 1 Haas, que también tenía un principal patrocinador ruso, o incluso con el asunto de Aeroflot, que es la aerolínea rusa que ha patrocinado estos últimos años al Manchester United, y que también el Manchester ha anunciado una ruptura absoluta del acuerdo y que le hacía ingresar nada más y nada menos que 45 millones de euros anuales en las arcas del club de Manchester. Con lo cual, bueno, pues lógicamente seguro que es algo que les cuesta un poco más, pero también tienen que hacer frente a ello.
Hay muchos deportistas europeos o norteamericanos, por ejemplo, que están huyendo ahora mismo también, están saliendo de sus equipos rusos, jugadores del CSKA y de otros equipos que no quieren estar en Rusia en este momento de crisis tan grave. Y luego, por lo que sabemos ya, todos los españoles que estaban jugando en equipos ucranianos han huido. Es el caso, Rodrigo, por ejemplo, de Amílcar, el guineano, el chico de Móstoles, el futbolista que con el que hablamos la semana pasada y no sabía cómo iba a salir, pero Rodrigo ya está bien, ¿no? Ya ha salido.
Si recuerdas, el jueves nos quedábamos preocupados por la situación de Amílcar Jau, futbolista del Poltava, ciudad que está en el noreste del país. Su padre Amadou estaba también en Móstoles esperando noticias de él, sobre todo para saber cómo iba a abandonar el país. Bueno, pues parece que la historia ha tenido final feliz. Hola, Amílcar, buenas tardes.
Hola, buenas.
Dinos dónde estás.
Ahora mismo estoy en Manchester, aquí en Inglaterra.
Muy lejos de Ucrania, sano y salvo, ¿no? ¿Todo ha ido bien al final?
Sí, al final, después de tanto lío y con un poco de paciencia, al final todo salió bien. Ya estoy aquí en casa, con mi madre.
Uh-huh. Nos contabas que estabas en Poltava. De Poltava a Budapest hay 1.500 kilómetros, casi 20 horas de coche, que imagino que serán más con las circunstancias que ahora está viviendo el país. ¿Cómo ha sido la salida? ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Qué es lo que has vivido?
Bueno, pues agobio, la verdad. Tipo, muchas veces tipo entramos en el coche y decían, vale, faltan 15 horas para llegar hasta ahí. Pues yo me dormía entonces para matar el tiempo. Y después me despierto y faltarán 20 horas y yo, vamos a ver si faltaban 15, pero con el atasco, cambiar de dirección, controles y todo, era un lío impresionante llegar hasta ahí, la verdad. Mucho, mucho estrés y agobio. Y al final, para llegar hasta ahí, tardamos unas 45 horas en total.
45 horas. Tuvisteis que atravesar el país entero para salir desde Poltava hasta Hungría. ¿Pasasteis por Kiev o cerca de Kiev o por alguna zona donde hubiera un conflicto abierto?
No, por eso tardamos mucho más, porque normalmente si íbamos a por Kiev, a lo mejor 10 o 12 horas se hubieran quitado el camino, pero como era muy peligroso ir por la noche por ese camino, fuimos tipo por abajo, todo para abajo y después para arriba. Entonces evitamos ir por Kiev o Kharkiv, que es la zona peligrosa ahora mismo ahí en Ucrania. Entonces por eso mismo tardamos mucho más en llegar hasta Budapest, pero al principio íbamos de camino a Polonia también. Y es en mitad de camino cuando cambiamos a Budapest también, porque nos informaron que Polonia era un caos. Por eso también tardaron mucho más.
El último español por salir de Ucrania es Carlos Molina, jugador de balonmano. Él ayer lanzaba casi un mensaje desesperado. Decía que las tropas enemigas cada vez estaban más cerca de su ubicación, que estaba pasando mucho frío, que había tiroteos, que había bombas, que tenía mucho miedo. ¿Tú has pasado por todo eso? ¿También has tenido mucho miedo en algún momento de esta odisea?
Más que miedo, era tipo, me estaba preocupando cada vez un poco más, porque con suerte yo donde estaba no hubo bombas, ni escuché tiroteos, pero eso fue la noche antes de que invadieran, pero ellos pensaban que eran petardos. Sí. El día que invadieron, por la noche yo escuché tiroteos, pero ellos pensaban que eran petardos, y después esa misma noche fue cuando invadieron, entonces yo pensé ya que ahí fueron disparos, pero Yo de camino no escuché nada, vi algunos edificios quemados y con humo, y vi tanques, unos cuantos tanques en el camino, pero ya estaba más preocupado era ir por la noche. Sí. Esa era mi mayor preocupación, porque pensaba que por la noche podía pasar algo, pero una vez que pasé por la noche ya estaba un poco más relajado.
Oye, Amílcar, ¿quién te ha ayudado? ¿A quién te gustaría darle las gracias?
Bueno, pues, primero a mis compañeros que fueron los que me llevaron a transportarme y también un poco a la Embajada de España y a toda la gente que me estaba tipo siguiendo el camino y apoyándome y dando mensajes, ayudarme si pasaba algo, tipo todo el mundo que me está ayudando independiente de mí. Quiero dar gracias a todo el mundo porque sin la ayuda de cualquier persona no hubiera llegado hasta ahí, porque cualquier cosa hasta pequeña ha ayudado.
Oye, ¿y tus compañeros ahora tienen que, algunos de ellos, irse a la guerra? ¿Tienen que alistarse a las filas del ejército o no?
De momento, que yo sepa, no. Tipo, sé que mis amigos me han dicho, unos compañeros míos, que han visto a gente de la guerra, tipo, de las tropas, cogiendo a reclutando a gente ahí en Ucrania, pero con suerte ninguno de mis amigos aún ha ido a la guerra, ni nadie tiene equipo, pero sí me están diciendo que esta misma gente yéndose para las tropas y bombas y muchas cosas como esto, y la sirena que sigue sonando muchas veces, y están muy, tienen mucho miedo, preocupados, así que estamos hablando con ellos, comunicación, también estamos ayudando con apartamentos ahí para la gente de las tropas y de gente del equipo que está en ciudades peligrosas, tipo, como tenemos apartamentos ahí y no los estamos utilizando, pues está las llaves ahí para cualquier persona que necesite ir y necesite algo de comer o cualquier cosa, el apartamento está abierto para todo el mundo.
Bueno, pues nada, Amílcar, te esperamos por España, te esperamos por Madrid y te esperamos pronto en cualquier equipo de fútbol, ¿eh? Sería bueno verte disfrutar y que disfrutáramos nosotros también viéndote de corto, ¿no? Por aquí.
El sábado ya voy a España a ver a mi padre.
Claro que sí. Pues aquí te esperamos, Amílcar. Enhorabuena por el desenlace de esta odisea, experiencia para toda la vida que seguro que no hubieras querido vivir, pero bien. Esto también es vida. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, hay tanta víctima colateral de este conflicto, ¿verdad? Rodrigo, también los propios deportistas rusos, que sin comerlo ni beberlo, ahora de repente ven sus vidas boca abajo. Lo normal es que guarden un silencio prudente, pero ¿sabemos algo? ¿Qué está pasando por sus cabezas?
Sí, es una versión que todavía no hemos escuchado, pero es verdad que son un tipo de víctimas diferentes, ¿no? Víctimas colaterales, seguramente no son las mayores víctimas ni las más importantes, pero así se sienten ellos. Ahora mismo, por ejemplo, hablaba con Dmitry Cheryshev, el padre de Denis, el sí. Exfutbolista del Real Madrid, también del Valencia, mejor ruso del último Mundial disputado allí, y decía que la inmensa mayoría de los deportistas rusos no se meten en política y que la inmensa mayoría de ellos están sufriendo las consecuencias de un conflicto en el que dicen que no toman parte, con lo cual ellos también se sienten víctimas de la agresión de Putin a Ucrania.
Vale, punto y seguido, vamos a la Liga.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Carlitos, actualidad del Madrid, ¿qué hay que saber a esta hora de la tarde?
Pues pendientes esta semana de Álava, de su estado físico, que le dejó fuera la semana pasada esa pequeña sobrecarga, bueno, sobrecarga públicamente admitida por Ancelotti, aunque puede ser un poquito más, de cara a los próximos días. No estuvo en Vallecas el central austriaco y no se le va a arriesgar en absoluto para el partido del sábado, porque el objetivo evidentemente es que esté perfecto de cara al partido contra el PSG, que es exactamente dentro de 9 días, o sea que si puede estar contra la Real Sociedad bien, pero tampoco se le va a apretar, es un problema muscular en el abductor, hablan de micro rotura muy chiquitita, pero por poco que sea le inhabilitaría jugar el sábado contra la Real Sociedad. Lo de Bale, bueno, pues qué te voy a decir, es una incógnita, pero vamos, tampoco se cuenta con él porque no se ha contado con él durante todo el año y el resto están disponibles, claro.
Una incógnita, en realidad podríamos decir una certeza, pero bueno.
Bueno, sí.
En fin. Bueno, Blas, en el Atleti todos hablando de Lodi, ¿eh?
Sí, todo el mundo habla de Lodi, por eso hemos querido recuperar una entrevista de hace meses que tiene vigencia en la actualidad, el contexto lo sitúa en el foco, porque le ha encontrado su posición Simeone, y fíjate que Mundo Deportivo, edición Atlético de Madrid, hace algunos meses, a finales del año pasado, ya hablaba, ya deslizaba que su mejor posición podía ser esta que ha encontrado Diego Pablo Simeone.
Y esta temporada estoy más maduro, más fuerte mentalmente. Y claro, carrilero no es una posición tan diferente como la de lateral izquierdo, ¿no? Porque lateral izquierdo también você defiende, ataca, centra, dar assistência, hacer gol. E de carrileiro todavía es más fácil para mí, porque está más cerca ahí de gol. Y yo particularmente me veo en esta posición también.
Viene de hacer un doblete en esa posición y se reconoce, se postula como soldado eterno de Diego Pablo Simeone.
Cholo fue entrenador que cambió toda mi vida, ¿no? Porque él que me trajo a la España, estaba ahí Atlético Paranaense y él estaba me estudiando y dice, no, quiero este chico para trabajar con nosotros, voy a mejorar él. Cholo fue que cambió mi vida también.
Dentro del clima agradable de las dos victorias ligueras con la portería cero, noticia, se sospecha dentro del club que Savic tiene una lesión muscular, está sancionado para el partido contra el Betis del próximo domingo, mañana el Atleti lo va a hacer oficial, lesión muscular que le priva de ese partido que no podía jugar y lo convierte en duda razonable para la vuelta en Old Trafford el día 15.
Pues ese sí que es un agujero importante, ¿eh? Que Savic no pueda jugar en Old Trafford, uf.
Es muy importante porque la pareja de garantías, la única pareja de garantías es Savic Jiménez y evidentemente si entra Felipe dudas, si entra Hermoso dudas.
Estábamos esta tarde dándole vueltas a ver quién nos podía hablar de Lodi, alguien que conociera muy bien al brasileño. Y claro, hemos caído en la cuenta. Hay un entrenador español que estuvo en la Liga Brasileña, en el Atlético Paranaense, que es donde empezó Lodi. Es más, que pudo entrenar a Lodi cuando Lodi apenas era un juvenil, cuando tenía 16 años, pero ya algunos días entrenaba con el primer equipo. Es Miguel Ángel Portugal, que sigue sus aventuras futbolísticas en Bolivia. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo va la vida por Bolivia? Acabas de terminar tu etapa en Royal Party, ¿no? Una más de tus etapas como entrenador en Bolivia.
Sí, sí, yo creo que aquí hemos hecho buenas cosas, lo clasificamos para la Copa Sudamericana con la mejor puntuación que ha hecho Royal Party en su historia y bueno, pues hemos hecho cosas buenas, pero llega el momento en que a veces es mejor separar caminos. En ese sentido, pues me pillas justamente en ese momento.
Decía que estábamos aquí en el programa hablando de Renan Lodi y claro, hemos hecho un poco de memoria, hemos dicho, claro, si Miguel Ángel conoció a Lodi hace... pues ya 8 años, en el 2014, tú estuviste por allí en Paranaense.
Sí, sí, eso es. Allí estaba el chaval en la sub-17 y bueno, de vez en cuando venía a entrenar con nosotros porque era muy bueno. Yo tenía precisamente delante de él a un jugador a Natal que se fue a Rumanía y después estuvo Lucas Olaza, que estaba en el Elche con 19 años y después estaba él con 17, los tres laterales izquierdos que yo tenía y la verdad que ya me causó muy, muy buena impresión. Y sabíamos que era un chico que iba a ir para adelante.
Pues este fin de semana la verdad es que sí ha salido con el Atlético de Madrid, ha hecho un partidazo. ¿Cómo era aquel Lodi? Cuéntale a los atléticos cómo era aquel Lodi juvenil con 16 años.
Pues mira, con mucho desparpajo, mucha profundidad ofensiva, porque tú sabes que los laterales aquí en Brasil generalmente pues son de ese corte, ¿no? De profundidad, o laterales largos, como decimos, o simplemente de proyectarse mucho al ataque. Le costaba más defender, pero sobre todo era eso, mucha velocidad, porque en un futbolista lo fundamental es que tenga inteligencia táctica, que tenga buena técnica y que tenga velocidad, y él lo tenía ya desde chiquillo.
Con Simeone, lógicamente, ha ganado pozo defensivo Renan Lodi, pero ¿crees que ha podido perder algo o que no ha terminado de explotar algo que tú veías en él por estar más constreñido defensivamente, por poder permitirse menos alegrías, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que lo que todos conocemos como es la estructura con la que arma Simeone los equipos, pues yo creo que lo que ha ganado en ese orden defensivo, en esa manifestación defensiva que le ha hecho ser pues mucho más más fuerte, ¿no? En ese aspecto, pues quizás ha perdido algo en ese desparpajo ofensivo que literalmente era continuo. Yo me tocó enfrentarme con él en la Copa Libertadores estando yo en Wilstermann. Y la verdad que nos ganó el partido él por su banda, porque era constante su vida. Era muy parecido, por poner así alguna comparación, quizás a Marcelo, ¿no? En ese sentido, que eran jugadores con mucha profundidad ofensiva, con menos rigidez defensiva, pero bueno, que a veces no los necesitas y depende de cómo tengas el entrenador, pues a veces la exigencia que quiere un entrenador es que sea más profundo ofensivamente y defensivamente no le importa tanto, porque va a tener que estar pendiente que es el que juegue por su banda, ¿no? De que él no te arme el taco.
De hecho, este fin de semana Simeone le ha puesto por delante del lateral izquierdo y la verdad es que con llegada al área es donde más ha brillado. O sea, ¿tú crees, Miguel Ángel, que hay Lodi para años en el Atleti?
Hombre, a mí siempre me ha encantado. Yo, o sea, no sé, el chaval es majísimo. Siempre me ha encantado. Cuando llego a España estuve hablando con él y me llamó. Y sin que conmigo debutara profesionalmente. Así que estaba conmigo entrenando y venía a eso, pero el chaval es majísimo. Y la verdad es que a mí, bueno, yo son de esos laterales por los que uno siente debilidad, ¿no? Uh-huh. Yo en su momento, y también le hablé al Real Madrid de Lodi, ¿no? Como una posibilidad, porque es muy parecido, o vea, muy parecido en ese sentido a Marcelo. Y bueno, pues si ellos veían la posibilidad, pues que lo tuvieran en cuenta.
¿Y qué te dijeron?
No, de los mejores, bueno, pues oye, observar. Pero en esos momentos, claro, y también estaba Roberto Carlos, estaba Marcelo, no era fácil. Pero bueno, que el Real Madrid lo ha tenido muchos años, laterales zurdos brasileños, uh-huh, de un gran rendimiento y de lo mejor que hemos visto, ¿no?, en el Real Madrid.
Bueno, pues nada, que pases estos días lo más agradable posible y un abrazo al maestro Azcar Gorta, que le tenemos un gran cariño.
Abrazo.
Carlitos, mira lo que acaba de decir Portugal, sí, que él avisó al Real Madrid, aquí hay un chico muy bueno.
Sí, bueno, esto suele pasar. Lo que pasa es que, claro, si en esa época todavía Roberto Carlos tenía vigencia, estaba Marcelo incipiente en sus primeros años, luego vino Coentrao, que fue el hombre que hizo ahí de puente, que hombre, Coentrao pues ya sabemos lo que era, ¿no? Pero era un futbolista que siempre contaba para las grandes ocasiones. Luego ya lo de jugar partidos de estos de medio pelo, entre comillas, no, pero las finales las jugaba todas. Y después Zidane yo creo que ya se tiró por un tío como Mendy, que lo conocía bien y que seguramente aportaba más cosas defensivamente al equipo, que a lo mejor era eso lo que pretendían, ¿no? Pero bueno, yo imagino que ofrecimientos o opiniones de este tipo tendrán muchas y luego, claro, tienen que descartar y a veces te puedes equivocar.
Aunque el Madrid es verdad que en el mercado brasileño, en laterales, ha acertado casi siempre. Bueno, el que ha acertado ahora, evidentemente, es el Atlético Madrid. Gracias, Carlos. Gracias, Blas. Que tiene,
nada,
tiene que contarnos, Cueto, de qué van hoy los deportes en el Telenoticias.
Hola, ¿qué tal, Nacho? El conflicto bélico sigue teniendo un gran impacto en el deporte, por eso les contaremos la última hora de una guerra que ya tiene y tendrá consecuencias muy graves para clubes, deportistas o grandes eventos como el Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, el pequeño Ian ya ha ganado su batalla particular. Tiene 5 años y cuando nació los médicos dudaron que pudiera andar por unas contracturas en las articulaciones. Ahora juego de portero y delantero, un 2x1, el Orgasitas en su casa. Integración y valores, la esencia del deporte. A las 9:15 en Telemadrid, Nacho.
Gracias, Cueto. Y ahora sigue la información aquí en El Enfoque. Son días para estar siguiendo lo que pasa en Ucrania minuto a minuto. Así que ahora te lo cuentan nuestros compañeros. Hasta mañana. She'll lie and steal and shoot.